Welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM. A la noche de, obviamente, Luis Miguel. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, aquí desde Planet FM 104.6. Son las 11:37 de la mañana del día 6 de mayo del 2024. Y, oh, mi Dios, ya estamos en mayo, chicos, se acabó. Literalmente, este año está volando, sinceramente. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, ya habíamos hablado del tema. Es algo probablemente sea un tema de percepción. Igual y como ya soy una persona mayor, siento que todo vuela. No lo sé, ahorita voy a platicar con mi invitada para que me diga qué piensa ella. Pero bueno, ya es lunes, amigos, estamos comenzando con todo aquí en Latin Kiwi. Ayer fue 5 de mayo de este lado del planeta, pero hoy en este momento, de otro lado del mundo, en el continente americano, se está celebrando la Batalla de Puebla. Es una celebración que en lo personal y para todos los mexicanos que vivimos en el extranjero nos ha causado siempre una curiosidad. Hay un debate si festejar o no festejar el 5 de mayo. ¿Por qué en México? Déjame decirte que en México no celebramos para el 5 de mayo, es algo como X, realmente no existe como que nada. Tú vas el 5 de mayo a México y hasta dices, ¿qué onda? ¿Aquí dónde está la celebración? Es algo que es un fenómeno también que se ha dado a lo largo del tiempo, donde después de esta batalla de Puebla, que se hizo de cierta manera entrelazada con el ejército francés, el obviamente mexicano, y también hubo ahí una interacción americana que logra que de cierta manera se lleven esta experiencia a los Estados Unidos. Muchos mexicanos se fueron a Estados Unidos también, ahí compartimos literalmente cultura desde hace mucho tiempo. Todo el mundo conocemos que gran parte del territorio americano es de los Estados Unidos, perdón, porque América somos todos, pero una gran parte del territorio de Estados Unidos fue territorio mexicano y evidentemente compartimos muchísima cultura, muchísima comida, muchísimas celebraciones entre ellos. Esta particular batalla que logra trascender del otro lado del border y termina siendo una celebración que también se extiende al extranjero. Algo muy extraño, algo que sí merece hablar algún día con algún experto, el por qué esta batalla tan particular se vuelve como si fuera la celebración de independencia de México, que nada que ver, pero la gente lo toma como, that's the Mexican Day, the Mexican Independence Day. Y no, nuestra celebración es hasta el septiembre, 15 y 16 de septiembre, pero en el extranjero, 5 de mayo, representamos ante el mundo y el ojo exterior un día de celebrar. Y bueno, yo, como me gusta celebrar, también lo puedo adoptar, no tengo ningún problema. Sé que hay mucha gente que va a decir, no, pero es que eso nada más lo hacen los extranjeros. Pues bueno, ya soy extranjera. Ahí tengo un punto. Ahí ya tengo un punto. Entonces, no me molesten, yo voy a celebrar el 5 de mayo. Como siempre, en rebeldía. Y no, y porque al final del día creo que si nos vamos a los detalles de la batalla del 5 de mayo, ¿por qué no? Realmente fueron personas que lucharon por nuestros derechos en ese momento, por tratar de defender a nuestra patria y nuestras tierras, gente que pereció en ese momento. Pues bueno, hay que celebrar y no hay que dejarlos a un lado, ¿no? Probablemente lo que podemos hacer los mexicanos en el extranjero es educar a las personas que celebran el 5 de mayo sin saber por qué lo están celebrando. ¿Dónde? O sea, ahí es donde está nuestra oportunidad de poder darle desde este lado del planeta un sentido a esa celebración. Entonces yo invito a todos mis amigos mexicanos que en vez de criticar el 5 de mayo aprovechen este momento para acercar a la gente a nuestra historia, a explicar, a educar desde una manera muy, muy fácil, porque a todos nos gusta la celebración. Y si quieres celebrar el 5 de mayo, te recuerdo que hay una margarita de mexicanos en Nueva Zelanda llamado Besos Margarita, la cual puedes encontrar en prácticamente todos los Liquorlands, y no es comercial, es que esa margarita es la margarita para celebrar todos los festejos mexicanos de este lado del planeta. Está ready to serve, literalmente agarras tu vasito, lo escarchas con lo que quieras, ya sea salecita o chilito, le pones hielo, agitas la margarita, se acabó. Ya está mezclada, es mezclada por un chef muy, muy mexicano, que literalmente ha creado una receta deliciosa. Se la súper recomiendo. Besos Margarita en cualquiera de sus Liquorlands para celebrar el 5 de mayo. Y por qué no, todos los fines de semana. Claro, claro. Y bueno, amigos, quiero comenzar haciéndole una previa presentación a mi invitada, que ya está aquí conmigo. Casi que llega toda mojada, pobrecita, le tocó ahorita el chubasco. Ya comienza a haber un cambio también seasonal aquí en del verano, que tanto nos encantaba disfrutar. Ahorita ya estamos entrando más al otoño, luego vamos a entrar al friecito, vienen las lluviecitas. Y bueno, también el invierno se usa para entrenar, se usa para ahí estar acurrucado con la pareja, para ver series, que ahorita le voy a preguntar de una serie que yo vi y que va muy conectada con lo que ella hace, la de Baby Reindeer. Si no la han visto, véanla, está loquísima. Y bueno, ahorita quiero presentarles a alguien que es originaria de Argentina, específicamente de Mendoza. Ella es Betsabe Quintero. La tenemos el día de hoy aquí en Latin Kiwi y le quiero dar la bienvenida a Betsabe. ¿Cómo estás, Betsabe? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por venir, gracias por ahora sí que por venir, aunque esté lloviendo, logró el cometido de llegar a tiempo aquí a Planet. ¿Cómo estás?
Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Muy contenta, me entretiene mucho la radio, así que estoy...
Bienvenida cuando quieras. Una de las cosas que se estaba comentando a Betsabe es que yo aproximadamente creo que ya llevo 3 años en Planet FM, dándole espacio a muchas personas de nuestra comunidad, entre ellas, evidentemente, personas que se han dedicado desde hace ya un ratito a todo el tema del impro, del teatro, de la creación de artes, exposiciones artísticas también. Hemos tenido gente que está haciendo desde el lado de la música también un esfuerzo. Y el día de hoy yo quiero que ustedes conozcan a Betsabe desde su experiencia conectando desde su hermoso Argentina ahora a Auckland. Y la pregunta para ti inicial es, ¿por qué estás de este lado del planeta? ¿Qué está haciendo Betsabe acá? Cuéntame, ¿qué te trajo a Nueva Zelanda?
¿Quién sabe?
Es un misterio.
Es un misterio de otras vidas.
A ver, cuéntame.
Pero bueno, en primer momento, lo que me trajo acá creo que fue un amor y la impro.
¡Wow! Sí. Un amor. O sea, veniste con, en su momento, un novio, una pareja.
Tenía una pareja con la cual también hacíamos impro.
Ah, muy bien. O sea...
Ajá, hacíamos impro más que nada. Y bueno, pero el impulso fue ese. ¿Y qué voy a hacer yo allá en Nueva Zelanda aparte de quererte? Bueno, no. Talleres, claro, de improvisación. Y como esa es mi profesión, profe de teatro, entonces dije, bueno, hay una arista, hay otro lugar donde yo pueda compartir lo que sé, lo que me gusta hacer, donde me siento bien. A ver qué pasa.
Miren, es un punto de vista muy interesante porque muchas de las personas con las que hemos hablado aquí en Latin Kiwi tienen diferentes backgrounds, ¿no? Que ingeniero, que IT, que esto, que el otro. profesora de teatro. Es algo muy particular que, de hecho, desde nuestros propios países no siempre es fácil poderse posicionar, autosustentar una carrera de ese estilo. Ahora me imagino que ha sido también para ti un reto, porque déjeme decirle que Betsa, ella es profesora de teatro, estudió en la universidad, es la carrera, es una persona que incluso ejerció 10 años en su país y que trae un bagaje de experiencia impresionante. Pero aquí viene la parte interesante. Cuando uno va y viaja junto con esa experiencia que tenemos en nuestro ser, eso es algo que es importante decir, la experiencia no expira nunca, no importa qué suceda, la traes en tu cabeza, la traes en ti, eso es algo que puedes llevarte en tu maleta emocional y académica. Pero aquí viene el reto número uno, el idioma. Llegas a Nueva Zelanda, no hablas el idioma al 100%, nada, ¿qué pasa ahí? Porque ahí entonces tu bagaje de experiencia, todo lo que tú quieres, vuelve a cero. Porque si no lo puedes expresar, ¿qué sucede? ¿Qué pensaste tú en ese momento decir, y ahora?
En ese momento lo que yo hice fue conectarme con la comunidad hispanohablante.
Ok.
Directamente. Y a ellos fue a los que brindé este taller de impro inicial. Y en ese momento hubieron entre 10, 15 personas que se inscribieron y se armó todo un grupo de gente, un poco, porque ya venía un grupo de improvisación en español hacía casi 2 años atrás, del día que yo llegué, que venía un poco levantando la voz,
claro,
¿no? Y jugando. Entonces, había muchos latinos y hablantes en español que buscaban un lugar donde expresarse, donde hacer ya sea teatro, improvisación, y entonces encontraron en este lugar un lugar.
Pero tú, en algún momento de tu experiencia Working Holiday, aparte de estar haciendo esto, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando de mesera, limpiando? Como que, porque todos acabamos en los mismos lugares. Cuéntame en tu experiencia, ¿en dónde acabaste?
Y cuando volví con Working Holiday, hice de dishwasher.
Sí, claro. Tenemos que pasar por ahí, si no, entonces no fuiste Working Holiday.
Pero
no me mientas.
Yo hasta planté kiwis.
¡Ah, sí!
Planting.
Muy bien.
Me fui al tiempo de planting.
Claro. ¿En dónde fue?
El más duro, en Papamoa. Sí, por aquellos lados.
¿Y fue duro?
Durísimo. Fue en el invierno del 2020.
Ah, no, bueno. ¿Y tienes que estar literalmente metiendo las semillas o plantándolas o cómo era?
Haciendo pozos con una palita. Fue la primera vez en mi vida que agarré una pala. Bueno, hice pozo, plantábamos los arbolitos. Te mostraban todo el proceso de plantación. Después estuve también trabajando en la mantención del kiwi y realmente fue una experiencia que yo para nada creí que iba a vivir. Me entregué a esa experiencia y fue muy interesante esa perspectiva, ese punto de vista de ver inclusive la explotación de la Pachamama.
Ah, claro, porque lloré. Tú puedes ver el detrás de... ¿Cómo hacen eso? O sea, me imagino que te ha de haber tocado ver, no sé, cómo en ese caso, como adelantar el proceso. ¿A eso te refieres?
Claro,
¿no ser orgánico?
Porque hay mucha explotación sin que el mismo suelo se pueda regenerar.
Mm.
Entonces, hay las plantaciones en sí producen eso. Y de acá a 20 años, no sé qué puede llegar a pasar con ese suelo.
Claro.
Que ya está tratado de esta manera. Y obviamente que se le echa un montón de agroquímicos que supuestamente son todos naturales y no sé qué, pero después en la letra chiquita.
Qué interesante que te haya tocado ver eso, porque sobre todo Nueva Zelanda se ha vendido siempre como un país pure, ¿no? Pure New Zealand. Es una mercadotecnia que ellos han llevado toda la vida y que muchos latinos, al no estar tan viviendo en el techo kiwi, lo creen todo, ¿no? Así como que se creen todo lo que ven. Y yo siempre les digo, chicos, traten de siempre tener un criterio para ti, un criterio propio, uno que puedas tú usar para decir... Eso no es. No repetir como borreguito lo mismo que la gente te viene diciendo, porque el mundo es un marketing en general. Todos los países traemos un marketing, colores, banderas. ¿Qué vende México? ¿Qué vende Argentina? ¿Qué vende Nueva Zelanda? Si te fijas, somos una corporación en términos de país, pero hay un marketing detrás de todos nuestros países y Nueva Zelanda no está excluido de todo esto. Entonces, qué loco haber podido entrar ahí y decir...
Y tener la Dios voz de mi vida. Para decir y dar y opinar, porque si yo nunca hubiera tenido la posibilidad de entrar en eso...
No te hubieras dado cuenta jamás.
Nunca lo hubiera sabido.
Y bueno, terminas esto y dices, ¿cómo de la nada digo, voy a hacer un taller? ¿A dónde lo voy a dar? ¿Quién me va a pagar? ¿Cómo va a estar el rollo? Me queda claro que estuviste cerca buscando la comunidad latinoamericana, imagino que en grupos de Facebook, amigos cercanos. ¿Cómo decides, ok, voy a hacer esto? Y empiezas a escribirle allá a quién, ¿cómo fue ese proceso?
El que hizo y ayudó muchísimo para que esta estructura se armara fue Matías Abaca, que fue quien empezó con la impro acá en Auckland. Le voy a decir que él empezó junto al Nico Mac, porque yo no sé de alguien más que haya empezado.
Claro, porque también
hablábamos que tenemos a Daniel Fernández, que es español, como actor de teatro clásico, pero en lo que tiene que ver con la improvisación fue Matías. Yo a Matías lo conocía de la Liga Mendocina de Improvisación en Argentina, y entonces es a través de él con quien empezamos estos talleres.
Wow.
Yo era la que lideraba por mi profesión, por mi trayectoria, pero él cumplió un rol muy importante, que era el de justamente también gestionar y permitir que esto sucediera.
Wow. Y la primera vez que hicieron esto, de armar este primer taller, ¿cómo fue la respuesta de la gente? ¿Cuánta gente fue? ¿Cómo te sentiste?
Y ahí fueron como entre 10, 15 personas.
Oh, bastantitos.
Y ese grupo duró, fue un term de 10 sesiones, y del cual salió después un show que del grupo Katanga. Uh-huh. Y por ejemplo, en ese grupo hay celebridades como China González,
claro,
Marquitos Wet, que han estado, Laura, que estuvieron en la última obra en la producción de Safe Psycho. Entonces, muchos Minu también.
Claro, de Uruguay.
El Brujo también.
El Brujo
estaba en Katanga, pero también...
No, Brujo es chile mole y pozole también, ¿eh? Ya le dije al Brujo. Brujo está en bardo, en danza, en cafés. Oye, Brujo, déjanos un espacio a mí, hombre. Le falta venir acá, porque ya dije que tiene una voz impresionante. Entonces le dije que lo quiero para hacer algunos relatos de miedo.
Claro.
Para la Halloween.
Me encanta.
Entonces ya le dije, ya lo aparté. Sí. Brujo, no te hagas.
Te están llamando.
Te estoy llamando. Sí, bueno, pero fíjate qué importante es esto. Y para toda la gente que nos ve, que hacemos estas conexiones acá, yo les presento diferentes perspectivas desde diferentes puntos de vista de latinos que viven hoy en Nueva Zelanda, como cada quien desde su trinchera arma algo, procesa y ofrece, ¿no? O sea, tú decías hace rato, ¿no? ¿Qué oferta tengo yo para dejar aquí? Y aquí es algo que yo te quiero comentar a ti y lo quiero compartir con la gente que me está escuchando aquí en Latin Kiwi. Y es el hecho de que yo a Betsa la conozco, aunque ella no sepa que yo la conozco. Porque gracias también a las entrevistas que he hecho aquí en Latin Kiwi, he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha rodeado a Betsa en algún momento. Y más que rodeado, es prácticamente el origen por el cual ellos han estado conmigo. Ella menciona ahorita una generación de latinos que entró a esto del impro, salió, se conectó. Hay otros que se han conectado entre ellos y han logrado ahorita como una cadena de talentos que específicamente están creciendo mucho en la parte teatral. Obras de teatro, stand-up comedy, impro, teatro clásico. Y todas esas personas con las que yo hablaba, me hablaban de ella. Y Betsa, y Betsa, y Betsa, y Betsa, y Betsa. Y yo decía, pues, ¿quién será esa Betsa? Quiero saber de dónde está.
¡Tarán!
Y a mí se me hace que te me has haber perdido cuando te regresaste y viniste. O sea, porque hubo un momento...
Yo siempre he ido y vuelto un poco.
Exacto. Como que
quería.
Te me desapareciste en algún momento. Yo dije, pues, ¿dónde estará, no? O sea, porque de repente veía que estaban más ellos y ya no estabas tú. Entonces, ahorita que platicamos de tu línea de tiempo en Nueva Zelanda, veo que hubo también una ausencia y luego regresaste ya con la Working Holiday. Entonces ahí dije, ah, ya entendí. Ya ahora ya tengo el rompecabezas completo. El big picture, ¿no? Y a mí me daba mucho la atención que lo que le decía a Betsa es, lo impresionante que es dejar huella en las personas con nuestra pasión, ¿no? En este caso tú, desde muy chica, ella me cuenta que viene de una familia que al final del día es artística porque tiene la simplicidad de poder comunicar hacia otros. Su mamá es docente, ella es docente también, desde muy chica fue bailarina, después se conecta con los escenarios a través de una experiencia por ahí de los 11 años y de ahí empieza como su búsqueda hacia, ok, esto es lo que a mí me gusta. Gracias a eso, vienes a Nueva Zelanda, vives la vida experiencia como todos, haciendo cosas que nunca esperamos hacer, algo que dices, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo trabajé de extra, déjame te digo, o sea, he salido en televisión nacional en Nueva Zelanda gracias a que fui extra. ¿Qué es lo que yo ni siquiera hago a impro ni nada? Y ahí terminé siendo extra. He hecho otro tipo de trabajos también que digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Y bueno, eso también nos ayuda también a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro criterio personal y nuestro propósito de vida, que eso me lo dijiste hace rato antes de entrar a la cabina, ¿no? Te escuché escuchar. Esa palabra para mí es muy importante, eso define todo. Una persona que viene a Nueva Zelanda, una persona que estudia una carrera, una persona que se conecta con lo que sea que esté haciendo y no tiene propósito, no tiene sentido.
Empiezas a morir. Y se ve la tristeza.
Quiero que me platiques de eso.
Sí.
¿Tú en algún momento sentiste que estabas perdida? ¿Has sentido los sentimientos que muchos latinos también nos ha tocado, ya sea en nuestro país o acá, de estoy perdida, o sea, no sé qué quiero hacer, a dónde voy?
Sí, porque pasó que cuando yo vuelvo, o sea, fue primera visa, lo vamos a encasillar en visas, primera visa fue de estudio, y después de ahí yo me fui de viaje, volví y vuelvo con Working Holiday, uh-huh, con un montón de proyectos, uh-huh, pero fue en el año 2020. Donde se cierran todos los teatros, se cierra todo, y yo venía primero sola, con un rompimiento emocional también
de pareja,
yéndome, sí, el vínculo como que continuaba, pero sí yéndome de mi lugar, de mis nidos, de mi pareja y de mi familia. Entonces llegué acá y acá, si bien me abrazaron gente que me conocía de antes con mucho amor y brindándome su casa y eso me sostuvo, wow, mucho, eso a mí me quebró el cerebro porque yo dije, ¿para qué estudié? He hecho una carrera que hoy no me da dinero, uh-huh, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que hice? Entonces ahí vino, creo, el replanteo profesional, el replanteo estructural. Por eso creo que me fui al campo a trabajar y sí.
A desconectarte un poco de todo.
A desconectarme y reconectarme.
Wow.
A ver quién soy. Porque fue un no sé quién soy. El 2020 para mí, que para todos ha sido de alguna manera
retador.
Una crisis. Uh-huh. Uh-huh. A mí me replanteó lo profesional.
Okay.
Además de otras cosas, ¿no? Pero, y bueno, y ahí sentirme sin sentido, y después de repente, en la misma horcha, me encontré con un profe de teatro.
¡Wow! Mira.
Con Leandro, qué bonito el Lean. El Lean ahora está en Madrid cumpliendo su sueño de estudiar allá máscaras también.
¡Wow! ¿El de dónde es?
Él es de Rosario, Argentina.
Ah, también. Oye, algo está pasando aquí. Yo quiero preguntarte algo. Yo
Argentina
noto.
Es el mejor país del mundo.
Es que sí. Bueno, claro. Claro que sí. Obvio. Yo he estado en Argentina, me encanta. No, pero te voy a decir algo. Yo noto que sí hay algo con Argentina y las artes escénicas. O sea, no es casualidad que todas las personas que yo conozco que están haciendo artes escénicas son argentinos. No es casualidad que hay mucho talento argentino en todo el tema de teatro, de ¿cómo se llama? De cine de arte, letras, scripts, o sea, ¿por qué?
Cuéntame. Respuestas para eso.
A mí cuéntame.
Nosotros,
porque
viste que recibimos mucha inmigración europea.
Sí.
Y al recibir mucha inmigración europea, también hemos recibido su educación. Uh-huh. Creo que en nuestras universidades públicas, hasta no se sabe cuándo, porque ahora el presidente que tenemos cuestiona.
Claro, sí.
Por
sí,
eso
sí,
la lucha fuerte
eso
que hay en este momento. no voy a entrar en el tema porque es bastante
complejo,
pero sí hay una lucha hoy por las universidades públicas. Universidad, por ejemplo, donde yo estudié, que no hubiera podido estudiar y venir hasta New Zealand a brindar lo que doy. Aparte de universidades, esto, inmigrantes que traían ya también una fuerte cultura de cine, de arte, de estudio. Entonces somos muchos los que tenemos el bagaje cultural europeo, pero a la vez el
argentino, local.
El local,
claro.
Que está lleno de, entre lo que tiene para decir un aborigen, lo que tiene para decir un criollo, lo que tiene para decir... sí, porque es lo que te digo, en mi casa se canta folclore. Y el folclore atraviesa toda la Argentina y hay en muchos lugares de Argentina una fuerte identidad cultural muy distinta, norte, sur, este, oeste.
Sí.
Entonces, somos muchos los que podemos, los que hemos vivido y hemos nacido y nos hemos nutrido de cultura y de expresión
popular.
Eso
me encanta. Eso es algo que sí puedo resaltar de los argentinos, porque bueno, yo tengo un espectro, una muestra, ¿no? Yo vivo en Nueva Zelanda desde el 2009. Desde ese entonces hasta ahorita he tenido la fortuna, gracias a los restaurantes, de trabajar con muchos latinos. Entonces ya tengo un criterio, una autoridad para decirte lo que he observado desde todo este tiempo, específicamente con la comunidad latina. Y sí noto que hay una rama extra artística en el argentino. O sea, lo veo desde el restaurante, en cómo ellos se conectan con las personas, cómo ustedes comunican de una manera muy particular. Y también con todo este tema que me estás diciendo, o sea, los argentinos que trabajaron conmigo, por ejemplo, tengo a uno que también estaba en el tema de impro, otro que está en el tema de música, o sea, siempre están rodeados de algo de cultura o de música o de algún tipo de arte escénica, y eso siempre me llamó la atención. Dije, wow, o sea, debe de haber algo allá en Argentina que promueve esa rama que en muchos otros países probablemente se ha perdido, no digo que en todos, siento que, por ejemplo, México tiene, pero no creo que la tenga tan desarrollada como ustedes lo hacen a todos los niveles. En México es como mucho más como de, si no es a lo grande, casi que nadie, ¿no? Acá yo lo veo en Argentina, que incluso aunque sean cosas chiquitas, o sea, le dan la importancia a la cosa chiquita, así como que wow. Y ahorita yo lo veo en esta explosión en Oakland de varios grupos que están haciendo impro, que están haciendo teatro clásico, stand-up comedy.
O música.
Música también. Y todos están llenos de presencia argentina, mate y harto alfajor, que me encanta, obviamente. Yo puedo llegar a nada más al alfajor y al mate y yo los veo, yo les aplaudo. Pero ahí cuéntame, por ejemplo, el impro. Yo te estaba platicando hace ratito el por qué me genera mucha ansiedad el impro y me genera mucha ansiedad el stand-up comedy, porque soy una persona que conecta mucho con el artista. No conecto tanto como el público, soy mucho de racionalizar todo, me conecto a las emociones de las personas, y al tener enfrente una persona que está intentando una reacción ante el público, yo empiezo a sentir su ansiedad y eso me genera estrés. ¿Tú crees que a mí me ayudaría tener un taller de impro para que se me quite? Así como cuando te da miedo volar, que te dicen vuela más.
Para que tengas un taller de impro de para espectadores. ¿Cómo ser espectador de teatro?
¿Sí hay? ¿Es en serio?
Sí, en Argentina existía la escuela de espectadores. Porque, claro, ¿cómo ser crítico de espectáculo del teatro?
¡Está buenísimo! Sí, necesito eso.
Es que en Argentina nos gusta pensar mucho, ¿viste?
Sí, también ustedes son muy de pensar.
Entonces, mucho pensamiento filosófico, psicológico. Entonces, también hay para pensar el teatro.
¡Gracias! Ya no me siento tan mal. Te lo juro que era algo que me daba un poquito de pena. O sea, platicarlo con la gente era como, ¿y esta loca qué le pasa? Sí. O sea, ¿cómo te va a dar ansiedad? Sí. Me da mucha ansiedad ir, o sea, incluso
aparte,
el teatro también.
Yo entiendo absolutamente lo que te pasa. Lo que te pasa es que estás viendo el pretending y estás viendo a una persona ser algo que no es. Y eso no es ser actor.
Qué fuerte lo acabas de decir. Porque puede ser.
Persona, claro, sí, que lo es.
Claro, claro.
Porque es una persona que está pretendiendo que vos le creas. Y en realidad lo que tenemos, el actor lo que hace es subirse al escenario y vos le crees.
¡Wow! Entonces invítenme para que yo les diga quién está pretendiendo. Yo voy a ser un excelente crítico.
Listo, ya.
Porque
está.
El que me genere esa ansiedad es como de, no, no me gusta, no, chao, no, bye, no, bye.
Él se lo
como
cree.
El chacal voy a salir.
Es que ni esa persona se lo está pudiendo.
Claro, creer. Entiendo ese punto. Fíjate que es algo que bueno que hablé contigo, porque era una cosa que yo no sabía cómo verbalizar, porque me pasaba muchas veces y yo veía que toda la gente así, ay, bravo, y felices, y yo así como con mi cara de qué se están riendo, o sea, esto cero da risa, qué ansiedad de esta persona, qué flojera, ya me quiero salir, y me empiezo a sentir esa incomodidad horrible, y yo dije, no, o sea, lo tengo que afrontar, algo está pasando aquí, y ya fue cuando me di cuenta, es que yo estoy sintiendo al actor. Estoy sintiendo estas awkward silence o estos momentos de risa fingida.
Porque te ha pasado que has ido a ver espectáculos.
Sí, 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 bastante.
Donde te has sentido bien.
Sí, mucho. Y como tú dices, ahorita que me lo acabas de hacer pensar.
¿Te vino alguien?
Ha habido gente donde nunca me di cuenta de esto.
Claro.
Y luego ha habido unas donde, claro, que he ido a esos donde me genera esa ansiedad y yo digo, ay, no, qué vergüenza, y qué feo, y me siento mal. Y por eso trato de evitarlo, porque digo, mejor no voy. Y sobre todo cuando se trata de gente que conozco, porque como no quiero sentir que alguien está haciendo sentir mal a la persona que conozco, también evito eso. Digo, no, mejor no. Mejor yo no
sí,
voy.
Sí, aparte nadie te va a preguntar por qué nada.
Exacto. Y aparte si me pregunta, ¿cómo lo viste? Y yo, padrísima.
Y complejísimo. Un tema muy complejo, pero que también me parece que por esa complejidad hay que entender que estamos frente a situaciones y cosas que no puedes decir, sí, me gustó, no, no me gustó. Es muy básico.
Es como la comida.
Claro,
la no, comida es muy decir. Muy personal.
Claro.
Y muchos de los, yo que estoy de ese lado de la parte artística culinaria, yo también tengo como una tesis de cómo la gente reacciona ante cierto tipo de comida, qué es lo que piensa, qué es lo que dice. Está muy conectada a nuestras memorias, sobre todo infantiles y de casa. Hay muchas empanadas en Argentina, pero tú puedes comer la empanada más rica donde se te pegue la gana, pero siempre vas a encontrar un pero porque no es la de tu mamá, no es la de tu abuela, no es la de tu zona. Entonces, va tan particular la comida que uno tiene que llevar a la persona a otro punto, decir, ok, la mejor comida argentina está en Argentina.
Exacto.
Pero si quieres comer una comida buena en Nueva Zelanda con lo que puede encontrar en Nueva Zelanda, es aquí.
Es que ese es el tema. Acá tenemos estos recursos.
Herramientas, sí.
Entonces estos recursos yo te los brindo y los acomodo, pero con esta autenticidad. Sí. Ser auténtico es lo importante.
¿Tú cómo sientes de ver ahora toda esta gente a la que tú probablemente comenzaste a darles estos talleres bajo toda tu docencia y experiencia, ahora brillar por su propio camino? Tú como, al final, como maestro, yo creo que todos los maestros tienen esa proud, ¿no? Así como de, ¡oh, ellos son mis alumnos!, ¿no? O sea, como que ese momento estelar, ¿no? ¿Cómo procesas tú eso? De ver a estas personas ahora haciendo desde su arte ahora lo que están haciendo.
Es muy gratificante ver que se expandió por fin, que no sucede solamente porque lo organizamos Matías y yo, que en algún momento me van a invitar como actriz.
Ahora les toca a ustedes, oigan. Cuando tengan un proyecto, ahora la tienen que contratar, ¿sí no?
Claro. Que se da vuelta.
Claro.
Que la gente por fin esté encontrando la manera de expresarse, porque hay mucha gente que trae bagaje anterior a nuestros encuentros y no lo ha hecho porque no encuentra el lugar, el modo, porque creen que no pueden solos. Y la verdad es que no. Si yo no estoy, lo podés hacer también. Y se están animando también a agruparse y a poder trabajar en grupo, que también es muy complejo. Pero encontrar la manera de encontrar una voz que los una e ir por ese mismo objetivo.
Claro.
Que es complejo también. Sí. Pero no imposible.
Y, por ejemplo, ahorita tú, ¿qué estás haciendo? O sea, ahorita, ¿en qué etapa estás ahora? Después de todo lo que hablamos de veniste, de fuiste, regresaste, los kiwis, etcétera, etcétera. Ahora ya estás tú acá, en otra historia. ¿Qué está pasando ahorita en tu historia?
Ahora el teatro está siendo usado para varias cositas en mi vida. Las herramientas del teatro, estoy dando un taller de teatro en TAPAC de improvisación,
okay,
perdón, de
muy
improvisación
bien
en español, donde es más al juego, a desinhibición, imaginación. Taller de teatro comienza mañana.
Ok, bien.
Es la primera vez que voy a dar un taller de teatro. Pensemos, okay, el teatro, qué queremos decir a través del teatro, de qué hablamos cuando hablamos de teatro, qué es ser actor de teatro, porque en un punto nosotros lo que vamos a hacer es jugar desde el lugar de actor.
Ok.
Pero también reflexionar acerca de qué hablamos cuando hablamos de teatro.
Mm.
También con mi amiga Daniela estamos, nosotros tenemos una especie de empresa que se llama Umbrella, es un proyecto que trata de teatro aplicado y venimos trabajando hace ya 2 años con comunidad, sobre todo en Waikiki.
Uy, sí.
Donde trabajamos con el teatro para la reflexión de conflictos que suceden en la comunidad y cómo hacer para que esos conflictos encuentren algunas soluciones posibles a través del teatro.
Wow.
Es una técnica de Augusto Boal, Teatro del Oprimido, que Augusto Boal es un brasilero, porque todo termina siendo latinoamericano, sí, y comunitario, lo comunitario y la reflexión de lo comunitario está allá. Entonces, esas herramientas las, wow, hemos traído para aplicarlas y bueno, y eso va a suceder el 18 de mayo en Waikiki.
Buenísimo. Obviamente toda esta información me la pasas,
sí,
para ponerla aquí abajo en la descripción y si hay gente que diga, ay, yo quiero saber de eso o por lo menos contactarla, simplemente vea la parte de la descripción y ahí te voy a dejar todos los links de ella para que directamente ya ustedes le hagan una pregunta o si quieres detallar. Y tú todo este año vas a estar trabajando entre talleres, entre clases de,
sí,
de teatro, porque es,
sí,
importante que la gente también tome decisiones. Yo a veces que creo que muchas personas incluso toman decisiones de quedarse en una ciudad u otra por lo que ofrece la ciudad. Oakland es una de las ciudades que ofrece específicamente en algunas áreas ciertas cosas y yo creo que ahorita está ofreciendo esta parte, la parte escénica, la parte de que ya va a estar en Nueva Zelanda, saca mejor provecho de lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita Betsabe, ¿no? De que, bueno, hay un taller, pues de una vez me uno, no, como tú decías hace ratito, nuestros cuerpos no se hicieron solamente para producir, sino también para crear, para desarrollarnos desde otro punto de vista que no sea solamente la producción que a la que venimos a este planeta a literalmente a cargar, ¿no?
Sí.
Sino que también creo que las enfermedades, las emociones, el verbalizar tu forma de ser y de sentir se hace a través del cuerpo y se hace a través de las artes. Y yo creo que esto, incluso para las personas que se sienten solas, que somos muchos los que llegamos acá solos y de repente tienes momentos de decir, no me siento bien, me siento triste, me siento alejada, esto puede llegar a ser incluso una catarsis, una posibilidad de conectar de una mejor manera.
Sí, que es lo que le ha pasado a la mayoría de los que hacemos impro y de los que hacíamos impro. Ahora de repente yo tengo la posibilidad de pensar acerca y ponerme un poco más pensante acerca del arte en este taller de teatro, por ejemplo, pero la comunidad de la impro fue creciendo y se sostuvo también por esa cervecita que se toma después de clase y que permite que te comuniques en español, donde ya sabes que vas a hablar con alguien que te va a entender de toque, porque ya el lenguaje es distinto y más si el acento es el mismo y más y lo que nos gusta es lo mismo. Entonces, también estos espacios han permitido que se arme tribu.
Wow.
Después yo tengo mis críticas que nos termina pasando porque, bueno, la comunidad siempre primero se enamoran los grupos, pasan por un enamoramiento, después todos se enamoran, después todos se pelean y después ya pasan los años y bueno, y ahí ya todos de nuevo nos perdonamos, sí. Nos acompañamos en los
proyectos. Es que al final del día, o sea, el ser humano es una cosa inexplicable al día de hoy. Podemos llegar a Marte y a la Luna según esto, pero no podemos entender nuestros propios sentimientos, nuestra interacción, nuestro respeto, nuestra división a veces que en la actualidad se ve mucho más claro con el tema político, con el tema religioso, el tema de géneros, el tema de, o sea, ya es tanta división de la división de la división de la división que evidentemente eso vuelve más hostil al ser humano y devuelve más divisorio de no, yo no, porque yo no coincido con esto y es, pero llega un momento en que uno tiene que buscar también las coincidencias para obviamente crecer como seres humanos, ya sin banderas, sin un género, sin lo que tú quieras, sino, oigan, chicos, o sea, no hay que olvidar el propósito del que tanto estamos hablando en este momento, que es que nosotros sigamos evolucionando y no yendo hacia atrás o haciendo que el ser humano sea tan complejo que ya ni siquiera nosotros podamos coincidir en nada. Eso es una cosa que tenemos que luchar contra esa división de la división de la división y dejar por afuera todas estas nuevas corrientes divisorias y entenderlas. Ok, la entiendo, sé de dónde viene, pero no la tengo que adoptar. Yo no tengo que adoptar la división de nadie, por más que sea política, económica, social, generacional, etcétera. Yo tengo que buscar la manera de evolucionar junto con todos los que están alrededor mío y caminar al final, porque entonces nadie quiere hacer nada, todo se queda así como...
Esperando.
Y eso también te quiero decir otra cosa. Tú, una cosa que noto de tu historia es que no esperaste a que la oportunidad llegara a ti. Tomaste acción. Cuéntame esa parte, porque creo que a muchos nos pasa de que uno está esperando, cuando alguien me llame un casting, cuando alguien... No, es que si no tienes una comunidad como la asiática, la india, que ya está muy formada y muy desarrollada generacionalmente, comunidades como nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Es como, yo tengo que abrir el espacio. Sí. Latin Kiwi Radio es un espacio que tuve que yo tomar la iniciativa, decir, pues, nadie me va a invitar. O sea, lo tengo que hacer yo. ¿Cómo llegaste ahí?
Un poco así, Ceci, un poco así. Mm. De saber que el espacio no estaba, entonces lo creo. Que eso es lo que te da la isla. De posibilidad de ser pionera en cosas que no están hechas por nadie. Y entonces, bueno, dale, ok. Y a mí me gusta, se ve. Ser pionera y hacerlo y llevarlo y dale.
Y pagar el precio también, porque obviamente hay que decirlo, cada espacio que uno ha abierto tiene un precio a pagar.
Muchísimo. Y yo también tuve crisis con respecto a eso, a cuánto doy yo como líder de grupo y
no recibir nada.
Y me cansé. Pero porque yo misma no sabía mis límites. Sí. Y yo misma no ponía mis límites. Uh-huh. Entonces también eso fue una crisis. Y hubo un momento, yo creo que más que nada fue el año pasado, fue un momento donde yo seguí trabajando en mis cosas. Pero en cuestión artística fue más, dejar que cada quien haga lo que quiera y lo que pueda hacer. Y yo me voy a dedicar a mí. Y ahí el año pasado salió Clownland,
claro.
Show que hicimos con Ani Meli.
Sí, sí, sí.
Que bueno, ahí empecé yo con un camino más de la comediante que estoy descubriendo y ahí me estoy subiendo a los open mic de los días.
Wow. Jueves. Oh, ese es el que me da, me tengo que es el que me
sí,
empieza
pero
a dar.
Tenés que venir a verme para ver qué te causó. Quiero saber la verdad.
Esa es una buena idea.
Listo. Te contrato.
Perfecto. Me contrataron como audiencia crítica.
Quiero saber qué te causó. Si llego a vos o no. Si me crees o no. Listo. Es buenísimo.
Me encanta. Porque obviamente sí es cierto. Es verdad que cuando contrapunteas a una persona que no está dentro del espectro del teatro. Pero que es obviamente, yo soy crítica al final del día, yo te digo, yo antes de venir a Nueva Zelanda, ve cómo todo conecta, ¿no? Yo antes era foodie en México, ¿no? Yo me gastaba todo mi dinero en restaurantes, me encantaba ir a restaurantes, me encantaba ver el concepto detrás de restaurantes, por qué esta persona puso este restaurante, por qué eligió este menú, termino siendo restaurantera en Nueva Zelanda, ¿eh? ¿Qué sucedió? Y andando con un chef, entonces como que todo se va uniendo hacia lo que tú crea en ti una pasión, un amor, ¿no? Tú hoy estás rodeada de artistas, personas alrededor de esto. Cuéntame la parte, porque ya casi nos ha terminado el tiempo, unos 10 minutos más, pero cuéntame la parte no tan bonita que es cómo autosustentas tu vida en un sistema donde, tristemente lo veo también en Nueva Zelanda, el arte no deja. O sea, eso es muy raro. ¿Por qué en el mundo el arte está tan castigado financieramente? Si no eres un productor de los grandísimos, tú como una persona, como podría ser un docente, como podría ser una persona en una oficina, deberían de tener la misma capacidad, pero ni siquiera de este lado del planeta pasa. ¿Cómo le haces para autosustentarte?
Vos dijiste docente, pero los docentes tienen el mismo problema.
También, sí, es cierto. Y también en Nueva Zelanda lo veo.
También en Nueva Zelanda, porque ellos también hacen cosas acá. Y bueno, yo estudié profesora de teatro.
¡Wow!
Para ser pobre.
Pero feliz.
Pero feliz. Sí.
Porque, te alimentas de otro tipo de riqueza.
Claro. Realmente la vida que también un poco se decide es desde cierta austeridad, entendiendo igual que yo soy una persona muy afortunada, muy privilegiada, y sé que nada me va a faltar, porque hay también un cambio de perspectiva y entender que como artista lo importante es que vos estés bien.
Sí.
Y te preocupes por vos. Y mirar el dinero no como lo ven otras personas, que lo ven absolutamente importante para llenarse de cosas, porque la verdad es que acá en Nueva Zelanda tenés la posibilidad de comprarte un montón
lo que sea,
de cosas,
sí, sí, sí.
Y trabajás, obviamente, sí. Y le entregas tu energía al dinero.
Trabajo, sí.
En simple ecuación.
Uh-huh.
Bueno, yo no he decidido eso, porque cada vez que decido trabajar por dinero, como lo hacía por dishwasher o no sé qué, pero no tenía otros recursos que tengo ahora, bueno, terminaba pagándome cada vez más. Ahora estoy armando una estructura de marca.
Ok,
la
muy
marca
bien.
Es B Theater, empecé el año pasado. Esa marca el plan es que a largo plazo sea una marca que empieza a ser una escuela de drama.
Bien.
Pero bueno, ahora también trabajo no solamente en eso, sino también trabajo como peluquera, que es otra de mis skills.
Wow.
El año pasado también estuve trabajando como profesora de español.
Muy bien.
Asistiendo a una profe de español.
Muy bien.
Y ahora estoy buscando trabajo, así que...
Pueden llamarla.
Voy
a mandar un mensaje.
Sí, sí, sí.
Bueno, y me parece excelente, porque al final del día, de las cosas que tú decías ahorita, sí es verdad que es un privilegio que puedas dedicarte a lo que quieres y que puedas encontrar.
Decisión.
Es una decisión, claro, totalmente.
Es un privilegio, pero yo tomo este privilegio y decido que quiero libremente hacer lo que quiero independientemente, y lleva mucha disciplina, lleva mucho trabajo, porque realmente no hay nadie que te diga
eso.
Tenés que
todo es tú te tienes que autoproyectar, autotrabajar, automotivar, es un auto todo, o sea, te entiendo perfecto, porque más o menos yo estoy en una situación similar donde todo tiene que ser auto y hay veces que es agotador. ¿Cómo le haces para cuando te sientes así? O sea, aparte de obviamente el teatro y todo, ¿tienes algún hobby afuera del teatro que te permita como también como soltarnos en ejercicio, yoga,
claro,
meditación?
Viste que pasa eso, cuando el hobby se convierte en tu recurso de trabajo, también es difícil encontrar, bueno, que no muera mi creatividad, ¿no? A mí me gusta dibujar mucho y me gusta mucho la naturaleza, entonces
ahí
es donde encuentro, y obviamente las relaciones afectivas son muy importantes para mí también.
¿Vas a hacer algo en inglés en algún futuro? ¿O
sí,
todo sigue en español?
Claro que sí.
Muy bien.
Estamos perfeccionando nuestro inglés para que eso suceda.
Claro, porque al final del día también va a llegar un momento que tengas un tope.
Claro, claro.
Te va a pasar,
He hecho cosas en inglés, que es con Daniela justamente, porque ella es casi kiwi.
Okay.
mitad chilena, mitad kiwi. Y entonces ella me ha abierto, digamos, la puerta para poder jugar en inglés. Lo he hecho, pero entiendo que o por lo menos, no sé, según yo, necesito más.
Claro, pero eso está padre, porque eso quiere decir que todavía hay mucho por recorrer, sí. Que no todo ya está dicho y de cierta manera todavía hay un campo de explorar, ¿no? Así que dices, bueno, qué bueno, estoy apenas haciendo esto, mi siguiente etapa va a llegar a otro lado, más internacional, y eso te va a dar todavía más cancha en el tablero para poder recorrer y jugar. Sí. Me gustaría que finalizáramos con alguna recomendación que le quieras dar a los Latin Kiwis que están por venir, los que están aquí también, que están ahí como medio perdidos. ¿Qué les dirías tú en términos de tu propia experiencia en Nueva Zelanda de cómo logras tener tu centro?
No desconectarse de la raíz, entender que es difícil migrar, que sí. Cuando quieras podés levantar la voz en un simple posteo de Facebook, en un grupo de latinos acá o allá, o también nosotras las mujeres tenemos este grupo de sororidad latina.
Ah, buenísimo, sí.
Que acompaña muchísimo, pero nunca dejarse solo, sola, sí. En el momento de angustia.
Sí,
porque
sí.
Después todo puede, y es un paso a paso, hay que tenerse paciencia. En Nueva Zelanda aprieta, pero no ahorca.